Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son tres minutos los que sobrepasan las 12 y nos vamos ya directamente hacia el Parlamento, donde hoy, al ser festivo el próximo miércoles, Día del Pilar, pues en este caso se adelanta el pleno que normalmente se celebra en martes y miércoles, y hoy a partir de las 10:30 arrancaba pleno en el Parlamento de Canarias, que continuará esta tarde y culminará mañana martes. Y bien, pues nada más arrancar el pleno, en las preguntas que estaban previstas en orden del día, estaba una sobre las acciones para aliviar la presión de la inflación en Canarias y sus repercusiones cotidianas, dirigida a la presidencia del gobierno, al presidente del gobierno, por parte del diputado del Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente. Don Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una semana rara esta, ¿no? Porque hoy lunes arrancar con pleno, mañana pleno también, y el miércoles festivo, una semana esta media rara.
Bueno, una semana en dos partes, pero bueno, pues como cualquier pleno, pues con toda la actividad que lleva, y si no hubiese habido pleno, pues seguramente hubiesen habido comisiones parlamentarias o cualquier otro tipo de actividad en el Parlamento, que sabes que aunque no haya pleno, pues sí hay una intensa actividad en el Parlamento de Canarias.
Y sobre todo para aquellos que están, como usted, en el Grupo Mixto, que participan de muchas más comisiones que cualquiera que esté en uno de los grupos grandes.
Sí, yo de luego me tocan, como se suele, me tocan casi todas, ¿no? O prácticamente todas. Pero bueno, es la responsabilidad que tengo y que hago pues de la mejor manera posible, intentando siempre pues aportar, y allí donde veo algo que no me parece que está bien, pues manifestarlo, en este caso los partidos que apoyan al gobierno, y proponiendo alternativas o situaciones que, bueno, pues que se puedan cambiar, por lo menos para que se tengan en valor, ¿no? Pues yo creo que desde la oposición hacemos muchas veces muchas iniciativas interesantes, constructivas, que suman y que son importantes que se tengan en cuenta y en valor por el gobierno y por los partidos que lo apoyan.
Muy bien, pues hablemos de esa primera pregunta que ha tenido oportunidad de realizar en la mañana de hoy, una pregunta oral sobre las acciones para aliviar la presión de la inflación en Canarias y sus repercusiones cotidianas. Era a Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, y la realizaba usted a primera hora, era con lo que se abría el pleno hoy, después de esa declaración también institucional que se daba en el Parlamento de Canarias hoy. ¿Qué le contestaba en este caso al presidente del gobierno?
Bueno, a ver, yo lo que le hacía notar al presidente en esa pregunta, más es una pregunta o un tema, el tema de la inflación y su afección a la vida cotidiana de todos los canarios, que va a estar muy presente en este pleno de hoy. Han ido alguna otra pregunta al vicepresidente del gobierno, también al presidente del gobierno por parte de otras fuerzas políticas. Habrá luego una comparecencia del consejero de Hacienda a este respecto también, porque es un tema que yo creo que bueno, importa a todos, ¿no? Ahora mismo tenemos la inflación más alta en España y en Canarias de los últimos 30 años, y eso yo creo que es un dato muy importante. De un tiempo para acá, el todo vale en general, de media, un 13,8% más, pero si vamos a cosas concretas, pues las papas han subido un 20-tanto%, el trigo ha subido otro 30%, los plátanos, por ejemplo, han subido un 64% de su precio, debido, bueno, en este caso, pues un tema que es claro, aparte de la inflación, es la pérdida de superficie cultivable por el tema del volcán en la isla de La Palma. Los insumos para la fabricación de determinadas cosas también han subido, la vivienda ha subido, en definitiva, prácticamente pues todo, la inflación está afectando a todo el día a día. Y también está afectando a los impuestos que se pagan, porque claro, todo sale más caro y por eso la administración está recaudando más dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que le preguntaba al presidente del gobierno es que, muy bien, esos son los datos, son las cifras, ¿qué acciones concretas? O sea, si tenemos los presupuestos que van a entrar pues de aquí a un mes y pico aproximadamente en el Parlamento de Canarias, y que estaba pensando el gobierno, si estaba pensando en ayudas directas, en una bajada temporal del IGI que afectaría pues a todos los consumidores, en deflactar el IRPF para que, bueno, que se paguen los impuestos, pero que no se paguen más debido a la inflación, que es lo que va a ocurrir. Bueno, una serie de cosas. Lamentablemente el presidente, bueno, compartiendo conmigo algunos de los argumentos, pues no ha querido profundizar o no ha sido lo suficientemente claro en la respuesta. Y bueno, pues sí que se bajarán algunas cositas para algunas rentas, pero que no va a haber bajada del IGIC. En fin, yo sinceramente me he quedado un poco decepcionado. Creo que la situación requiere de medidas de calado, medidas fuertes, que no se guarden cosas en el tintero y que más allá de medidas que, bueno, que puedan tener un pequeño impacto, sí que se busquen medidas importantes que ayuden a las familias y ayuden a las empresas a pasar este momento que están viviendo.
Claro, estamos en una situación en la que realmente confusa, ¿no? Porque por un lado, la pasada semana anterior, el presidente del gobierno se pronunciaba a nivel nacional cuando le preguntaban si también iba Canarias a bajar impuestos como otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o el Partido Socialista en Valencia, bueno, y decía que habría que guardar lo que decidiera en esa revisión, en esa reforma, el gobierno del Estado, pero que no estaba por la bajada de impuestos en Canarias. Y a la par, en el Parlamento, creo que fue el último pleno, o en comisión, el vicepresidente hablaba de precisamente de bajar impuestos. O sea, es una situación que no parece que lo tenga claro el gobierno ni los propios miembros, ¿no?
Si escuchamos al gobierno hace 4 o 5 meses, ya le digo yo que no estaban en tocar ningún tipo de impuesto ni ninguna medida de alivio fiscal para las familias y para las empresas, porque lo que estaban era en recaudar más dinero en vez de hacer una gestión eficiente, que ya están recaudando más. Eso hay que ver los índices de recaudación del IGIC en este primer, creo que son 6 o 7 meses, han crecido de manera muy sustancial, y lo estamos comparando no con datos de pandemia, sino con datos de prepandemia, por tanto en igualdad de condiciones. Pero claro, la realidad es muy tozuda y ha hecho y ha obligado al gobierno de Canarias a tomar medidas que no les gustan. Y no les gustan, yo no entiendo muy bien por qué, porque al final todos entendemos que hay que pagar impuestos en su justa medida, pero que aliviar la presión fiscal lo que hace es que las familias puedan tener un poco más dinero. Hay que ayudar a aquellos que más lo necesitan, pero hay que hacer una gestión eficiente, hay que usar el dinero de manera realista, ¿no? Y no recaudar por recaudar para cubrir ineficiencias o para hacer, vamos a decir, no un mal uso, pero sí lo que se llama propaganda y publicidad de cara al año que nos viene por delante, el año electoral, ¿no? Pronto, ahí yo creo que hay margen. Lamentablemente estoy convencido que el gobierno de Canarias y por supuesto el gobierno de España va a estar en esa línea, y bueno, pues habrá que esperar a lo que se decida el año que viene para que con un gobierno distinto, más realista, más pues con los pies en el suelo, pues quizás la situación pues cambie para los canarios.
En la primera comparecencia, como usted bien comentaba, que será por parte del consejero de y vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda, Román Rodríguez, bueno, pues en este caso van a hablar precisamente de todo lo que es la evaluación de la evolución del proceso inflacionista y las medidas paliativas de contención. Bueno, se espera que después de esa no suficiente respuesta, digamos así, del presidente a su pregunta esta mañana, que en la comparecencia del vicepresidente se aporte algo más.
Hombre, el consejero de Hacienda tiene encima pues los presupuestos de su mesa, los presupuestos de la comunidad para el próximo ejercicio, y tiene la foto completa de la realidad y sabe evidentemente dónde están las eficiencias y las ineficiencias que hay en la gestión del presupuesto y dónde hay que hacer mayor hincapié y dónde hay posibilidades de rebaja. Yo creo que las hay, las existen. No es un tema de bajar los impuestos por capricho ni caprichosamente, pero sí es verdad que es el momento de bajar impuestos, como dije, que es el momento de dar ayudas directas a las empresas, ayudas directas a las familias que más lo necesitan, buscándole, bueno, pues aquellas que menos tienen, pues para que puedan tener un nivel de vida razonable y un nivel de vida, pues, y un proyecto vital adecuado, pero mucho me temo que no se va a decir mucho más allá de lo que ya todos escuchamos, que no se pueden bajar los impuestos, que hay que mantener el nivel de la sociedad, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero es que estamos recibiendo, vamos a recibir más dinero que nunca, son los presupuestos más expansivos de la historia, y yo creo que hay suficiente margen, como han hecho en el pasado otros gobiernos, de con una presión fiscal más aliviada, una presión fiscal más razonable, bueno, pues dejar que sean los ciudadanos los que tengan haciendo para incentivar cosas como el consumo o el propio ahorro, que va a ser muy necesario, aunque el gobierno de España ya está anunciando que va a a caer sobre aquellos que ahorran dinero para poner todavía más impuestos. O sea, por fin, al final esto es la pescadilla que se muerde la cola, y el Estado lo que está buscando es cómo puede pagar la factura de todo lo que está prometiendo por ahí, sobre todo algunas comunidades autónomas.
Muy bien, pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias. Sabemos que están ustedes en pleno y no les queremos restar más tiempo hoy. Muchas gracias y que disfrute usted del pleno hoy y mañana.
Bueno, no sé si disfrutar,
es una forma.
Haciendo lo que se pueda. Un saludo y muchas gracias por
Un saludo, hasta siempre. Desde la isla de Fuerteventura y en el Grupo Socialista, Iñaki Álvaro La Bandera, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Bueno, pues le hemos sacado un momentito del pleno y así por lo menos cambia un poco de ámbito, ¿no? En este pleno de hoy, en el que está habiendo muchas preguntas, efectivamente, como comentaba, sobre la en este caso pues Ricardo Fernández, sobre la situación de la economía, sobre el cambio climático, diversos temas, el transporte y las ayudas que bueno, pues finalizan a final de este año. Bueno, pues en este caso usted también realiza una pregunta oral en este caso, pues, al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, sobre las acciones realizadas para la mejora de la marina deportiva en el ámbito portuario de Morrojable, ¿no?
Sí, porque, mire, no sé si pudiste asistir a la entrega de los distinguidos del turismo de este año, ¿no?
No, desgraciadamente estaba fuera de la isla.
Sí, en Marina Antigua, en el Museo del Queso. Bueno, sabes que siempre, ¿no?, ha sido un evento que se reconoce a personas, colectivos, empresas, ¿no?, por su aportación al desarrollo. De la principal, yo creo que podríamos decir fundamental, ¿no?, es en la que podríamos, y ya lo vimos en la pandemia, ¿no?, lo que significa el turismo para Fuerteventura, ¿no? Y en ese evento que se celebra año tras año, bueno, que hubo un parón por causa de la pandemia, no solo se hacen felicitaciones, sino también reivindicaciones. Y en este caso, además, de forma muy gráfica, recuerdo que fue Olivia Esteves, en este caso, ¿no?, que decía Lanzarote 3, Fuerteventura 0, ¿no?, y para llamar la atención. Y era, se refería a la escasez de puertos deportivos, puertos deportivos de la magnitud que tenía Lanzarote, ¿no?, y comparaba una isla con otra, y la necesidad, pues, ¿no?, de mejorar la oferta complementaria en un sector tan importante como es el turístico. Y bueno, pues a raíz de eso, perfectamente se puede ver como, por ejemplo, en Corralejo se pues están ampliando los pantalanes, pero el proyecto de la Marina Deportiva de Morrojable, que fue presentado en el año 2014, recuerdo ahí, por ejemplo, que, bueno, fue el que era entonces presidente del Cabildo, Mario Cabrera, ¿no?, y miembros del gobierno de Canarias, lo presentaron como algo inminente, que se iba a ejecutar, que eso iba a realizarse antes de las elecciones. A mí me recordó un poco a como cuando fueron en la proa del barco, ¿no?, del ferry, y que llegaron a Gran Tarajal y decían que iban a abrir una línea, y pasaron las elecciones, si lo he visto, no me acuerdo, y lo mismo pasó con este proyecto, que es muy importante para el municipio de Pájara, que, por cierto, en los premios fue mencionado solo para, bueno, para recordar que se suspendió el campeonato de buceo. A partir de ahí, yo creo que Pájara es uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias, no de Fuerteventura, sino de Canarias. La verdad es que a mí me llamó personalmente la atención de que, bueno, pues el reconocimiento fuera para mal, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, quiero hacer un seguimiento a esta obra. En su momento no ni siquiera se le requirió fianza, porque hay que recordar que es una concesión a una empresa, una concesión administrativa. Estamos hablando de un concurso que se sacó a licitación en el año 2013, el de la concesión, que fue adjudicado en 2014 y presentado en 2014, y que no se hizo nada. Y quedó, bueno, pues no solo preguntarle al consejero, sino instarle al consejero a que de una vez por todas sea una realidad.
En este caso se habla de que en estos últimos días, de que efectivamente, si no recuerdo mal, Escalero, de Puerto Escalero, quien la empresa que lleva, que ha cogido esa concesión, y parece ser que se está moviendo para ponerla en marcha. También ha aparecido un nuevo diseño en cuanto, ya que lo mencionaba, en cuanto al muelle de Corralejo, ¿cómo se encuentra esa situación?
El muelle de Corralejo, el nuevo diseño, que bueno, nuevo diseño que lleva trabajando hace tiempo, yo creo que era más o menos conocido, mucho menos impactante, pero que sobre todo lo que viene a abordar, impactante desde el punto de vista medioambiental, lo que viene es abordar el problema de seguridad en el tráfico regular que tenemos en el puerto de Corralejo. Ay, perdón. Ahora mismo está en la Consejería de Transición Ecológica para los oportunos trámites de la declaración de impacto ambiental, y una vez lo supere, se sacará a licitación la obra. Y en el caso de la Marina Deportiva en Morrojable, hay que recordar que son pues 290 amarres y que hay embarcaciones de eslora hasta 35 metros que podrán estar ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues va a dar un plus de calidad, repito, a uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias.
Y de los más visitados por barcos de las islas, pero que además tienen que irse a otros lugares a pasar noche porque no hay espacio en Morrojable. ¿Cómo, alguna cosa que destacar así del pleno o que será hoy mañana?
Bueno, después seguiremos con la comparecencia, ¿no? Sobre qué medidas se van a adoptar para, bueno, para capear, para adaptar pues las ayudas y las medidas que se pueda contratar los presupuestos para el año 2023 de cara a la situación económica que se está viviendo a nivel global por la alza de los costes energéticos, básicamente, ¿no? Y que tiene impacto en la inflación. Hay cierta, parece que, inquietud por parte de la oposición de que se anuncien ya, bueno, vamos a, y olvidan que los presupuestos, ay, perdón, eso es lo que me ha dado, entran en vigor el 1 de enero de 2023, que deben estar contempladas. Hace poco conocíamos los presupuestos del Estado. Un gobierno responsable debe ser un gobierno que coordine, complemente y haga un uso eficaz de los recursos. Nosotros apostamos por seguir reforzando los servicios públicos fundamentales. Es la mejor herramienta que tenemos para redistribuir la riqueza. Evidentemente va a haber ayuda, evidentemente va a haber medidas de carácter tributario, como evidentemente ha habido medidas hasta la fecha. El año pasado se dieron 1.600 millones de euros en ayuda a empresas y autónomos. Hemos aumentado, como ninguna otra ocasión, las ayudas al sector primario. Hay medidas que está poniendo sobre la mesa el gobierno de España, como la ayuda al combustible, como los 200 euros a la renta más baja de familias, pensionistas y autónomos, como la revalorización de las pensiones. Hay toda una serie de medidas que se están poniendo en marcha, que evidentemente vienen a paliar sobre todo y afectar sobre todo a los que más les hace falta, no a los que les sobra. Son, bueno, pues lo que están poniendo sobre la mesa también, pues tanto Coalición Canaria como Partido Popular, que tienen, bueno, pues esa percepción neoliberal de cómo funcionan las cosas.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro Bandera, gracias por estar con nosotros, cuídense a todos. Bueno, pues feliz pleno, si para todos los que le gustan, pues estar en un pleno siempre es agradable, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Hasta la nueva ocasión.
Muchas gracias.
Saludos.
Gracias.
Bien, pues muy presente la situación económica en Canarias, las medidas que se van a implementar por parte del gobierno para combatir esa inflación que estamos sufriendo en un momento de máxima recaudación con niveles históricos con respecto a periodos prepandémicos en cuanto a la recaudación en materia de IGIC. Y bueno, pues en este caso bastante expectación al respecto de la inflación, de las medidas a tomar y demás en diversas intervenciones en este pleno. Decía la diputada que nos acompaña a continuación del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, me temo, decía hace unos días, me temo que acabará la legislatura y las infraestructuras educativas en Fuerteventura no avanzarán. Esto es algo que se viene diciendo desde el principio de la legislatura y tal y como dice Nereida Calero, efectivamente se habla, se comenta que el colegio del Castillo, que si otros puntos de la isla de Fuerteventura, pero lo cierto es que no parece que todo vaya a que vaya avanzando, más parece que se esté por seguir visitando centros ya de la pasada legislatura. Nereida Calero, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Cómo se vive el pleno en el día de hoy?
Bueno, de momento todavía en la fase de las preguntas, al presidente ya acabaron, ahora están en la fase de la pregunta a los consejeros y bueno, aquí intentando dar voz a, como siempre, a los problemas y demás, pero soluciones, avances, como decía, ya no es, como verán, cuando hay pruebas no es ninguna demagogia política, sino triste y lamentable, una legislatura perdida. En un inicio tenían la excusa del COVID, pero ya no hay justificación, o sea, no hay capacidad de gestión, o hay desinterés o no hay capacidad de gestión, pero con más dinero que nunca, más fondos que nunca, y con un gobierno que ha sido sólido, o sea, que no estaban en minoría como estuvimos nosotros, con más dificultades para sacar las cosas adelante, pues es triste que las cosas vayan así, y más en las islas como Fuerteventura, que siempre son las que dejan pues para el final.
Bueno, se habla, y lo comentábamos a mañana en la tertulia, se habla de que, la legislatura, bueno, sí, la legislatura y el año en que más ha recaudado de HIC de la historia reciente, de fechas prepandémicas superiores este año, y en este caso se habla también de, hay una confusión, comentábamos antes con Ricardo Fernández de la Puente, de que bueno, mientras el presidente de Canarias dice en Madrid que Canarias no va a tocar sus impuestos, que primero sea el gobierno de España quien lo haga, ya se verá luego de las comunidades, a la par en el último pleno o última comparecencia de vicepresidente, que tendrá una también a petición del Grupo Nueva Canaria en el día de hoy, hablaba de tocar los impuestos, pero no parece que termine de definirse. Lo cierto es que la situación se va agravando y no parece que haya ni unanimidad en los criterios, ¿no?
Recaudando, como bien has dicho, más dinero que nunca. O sea, desde la primera comparecencia que tuve en septiembre, ya le planteaba a la consejera de Economía que se necesitaba una rebaja fiscal urgente, pero una rebaja fiscal urgente desde todas las administraciones a las pequeñas empresas, a los autónomos y a la ciudadanía en general. Que no se puede hacer que con la inflación que hay, aunque sea de manera temporal, mientras dura esta inflación, pero con esta inflación, esta subida de precios, de todo absolutamente, que todavía se está cuestionando si me fuera a decir que es que no tienen dinero, pero 600 millones de euros recuerdo que le sobraron en el presupuesto sin ejecutar en el 2021, en este se habla de que les va a sobrar mucho más que esa cantidad, se habla también de que van a disponer de 1.000 millones más, y de verdad tú no le bajas el HIC a la gente para que pueda llegar a fin de mes. Y bueno, de lo que nos alegramos es que por lo menos tras planteárselo en reiteradas ocasiones y en esa la consejera, esa rebaja fiscal, por lo menos se lo están planteando y parece ser que algo van a pintar en el presupuesto. Pero por lo que ha dicho el presidente esta mañana, dudo que tenga el alcance que todos esperábamos y como digo, ¿qué sentido tiene hacer caja? Si lo que te decía de todas estas infraestructuras, por ejemplo, educativas, obras facilísimas, yo te voy a pedir si tengo tiempo para hacer un ligero recorrido para poner solo de ejemplo para qué quieren esa cantidad de dinero y no aliviar a las familias y a las empresas para que sigan abiertas y para que la gente llegue a fin de mes y las familias por lo menos también puedan tener ese desahogo. ¿Para qué lo quieren si no están ejecutando absolutamente nada? Pongo, como decía, el ejemplo de educación. Colegio del Cotillo, dos aulas y un baño. Soledad Monzón deja en 2019 un proyecto con financiación, dos aulas y un baño, que eso tarda esa hora en ejecutarse, dos meses, un mes y medio, dos meses, en ejecutarse, digo. Casi cuatro años, casi final de la legislatura, vuelve a empezar el curso y vuelven a conectar las aulas modulares, los barracones que habían puesto allí provisionalmente y que venían a eliminar de Canarias, los colocan en el Cotillo, los habían ya desconectado y las dos aulas y el baño de ese colegio saturado siguen a día de hoy sin ejecutarse. Nuevo suelo también que dejó en el Cotillo para un nuevo colegio, no se ha movido un papel. Instituto, el de Corralejo saturado, el de Morrojable saturado, el de La Lajita, ni se sabe ni se ha movido un solo papel. Opciones, como digo, ni siquiera se les ha visto la intención de empezar a mover un papel. Escuela de Arte, sigue en el parque tecnológico. El otro día nos llamaban alumnos de que ni siquiera tienen alcance wifi para todos, han puesto nuevos módulos allí. No solo estaba previsto sacarla de allí y adquirir, que ya se estaba planteando un nuevo, una instalación, un centro para poner la Escuela de Arte, sino que han ido metiendo módulos, que en algún sitio los tendrán que meter, pero en condiciones que no hay ni wifi para el alumnado, porque están usando, hay que decirlo, parte tecnológico, ya les está dejando de favor las aulas, de manera así medio precario. En precario me refiero que, oye, transitoriamente, ¿no? Sí, te dejo estar aquí, pero vete buscando un inmueble para ponerla en condiciones. Pues no solo eso, sino que, claro, como tiran de esa wifi, porque ni siquiera han sido capaces de solucionar ese tema, se van poniendo módulos los alumnos en esas condiciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ponen nuevos módulos ahí? Pues por la masificación del Majada Marcial. Lo mismo, Majada Marcial, desde que entran, saben de proyecto de ampliación. Para eso hay que ejecutar las canchas de Francisco Navarro Artiles, ni una cosa ni la otra. Instituto San Diego de Alcalá, como sabes, el AMPA salió diciendo que se estaba cayendo a cachos la cubierta, incluso lo cerraron ahí el día del desprendimiento. Empieza el curso, le ponen una malla, ni siquiera la cubierta, saturado, como decía. Se han habilitado dos aulas en lo que es el salón de actos, y el salón de actos tiene también el techo cayéndose a cachos. Pero bueno, zonas de sombra, lo mismo, ya no hablamos ni de zonas de sombra, las normales, que también tenían la financiación que empezó ese proyecto Coalición Canaria, se ganaron son, sino que en colegios como el de La Oliva, con las condiciones que tiene La Oliva meteorológica, que cuando llueve los niños no pueden hacer la clase en las canchas, ha solicitado también el AMPA en reiteradas ocasiones esa cubierta. En respuestas me dice la consejera que sí, que es posible, que es viable, que están en ello, que no hay ningún problema técnico. Pues zona de sombra ninguna, a ver si en el presupuesto son capaces de pintarla. Escuela Infantil de Antigua, proyecto de reconstrucción también que dejó Soledad Monzón con 300.000 euros para finalizarla. Si han pasado por ahí, pues está, bueno, ya no sirve el proyecto, supongo que ese proyecto ya no servirá porque está ya no en peor estado, sino en un estado bastante lamentable. El Colegio del Castillo empezó con proyecto de financiación, dos años tardaron en ponerlo, en iniciar la obra. Aulas de Tarajalejo, lo mismo, dejado por Soledad Monzón, Coalición Canaria, las dos aulas. A día de hoy, nada. Residencia de Gran Tarajal, que era un espacio, como saben, que estaba usando el ayuntamiento, Educación lo rescata, quitan a las asociaciones de ahí, ahora mismo está tapiada, con la necesidad que tiene incluso el 6 de Gran Tarajal de colocar allí Educación Infantil. Y así, esto es solo un recorrido por educación, Santiago. Entonces, ¿por qué no quieres un alivio fiscal para las familias si estás recaudando tanto y encima no estás ejecutando nada? Eso es lo que nosotros, por lo menos, pues ni entendemos ni compartimos.
Sí, eso sigue entrar en materia sanitaria, el CAE, la presión del centro de Gran Tarajal, el centro de salud de Gran Tarajal, la necesidad de reforzar el Morrojable. En definitiva, seguimos con esos grandes déficits, los grandes temas, los principales temas. Que bueno, a ver cómo se plantea eso en presupuesto que está previsto que entre para noviembre, ¿no? En la Cámara.
Exactamente, entra el día 1. Entra el día 1, el 30, perdón, que es lunes, y el 1 festivo, sí. Y entra en el Parlamento y lo que te digo, ahí analizaremos. Lo que pasa es que ya las primeras intervenciones, también más rápido que nunca, nos dan menos tiempo que nunca para analizarlo y poder plantear las preguntas en la comisión, porque como te digo, entra el lunes, creo que es el martes que es festivo, no tengo un calendario adelante, ya miércoles, jueves, viernes son las intervenciones nuestras con los consejeros para plantearle dudas, para plantearle propuestas y demás. Pues imagínate el tiempo que nos están dando para analizar el presupuesto. Claramente es que no quiero ni que lo veas. Cuanto más suavecito, mejor. Da igual. Aunque no podamos plantear todas las dudas y todas las preguntas y hacerles las propuestas, pues ya nos encargaremos de luego hacer las enmiendas pertinentes, que ya no sé si nos las aceptarán o no. Porque es que ya me preocupan las dos cosas, cuando te las aceptan, porque ves que acaba el año y no las ejecutan, pero año tras año, no es el primer año que llegan, no, año tras año y no las ejecutan, o que te las rechacen con todo el dinero que tienen. Es que es una barbaridad tal que de verdad yo no sé cómo es posible que hayan escapado tanto hasta ahora. Yo voy a aprovechar también la radio para plantear. Fin de semana nos reunimos con el AMPA del Colegio Antoñito Alfarero en Corralejo. Se lo trasladé también en la última comisión a la consejera de Educación, aunque de los tres yo no soy la que estaba en esa comisión, pero aproveché porque me llamaron por la mañana para plantearle que había un problema en Antoñito Alfarero con la guagua del transporte, que sale con niños de Tamaragua, los recogen otras dos paradas de Corralejo para llevarlos al colegio. Estaba yendo la guagua sin cuidador. La consejera me dice que no tenía ni idea, que tomaba nota. Pues nos llaman a la semana, esta semana que ha pasado, nos reunimos el domingo con ellos. Sigue esa guagua sin cuidador, niños pequeños sin cuidador, solos, los dejan luego en las paradas. Es que si no están los padres para recogerlos, los tienen que devolver al colegio. Ponían el ejemplo de un niño de 6 años que han dejado en 3 ocasiones solos en la parada de la guagua. Otra madre decía aterrada, que incluso tiene una niña pequeña de 3 años, que el padre tiene orden de alejamiento y que puede pasar cualquier cosa, pero es que desde que lo atropellen hasta que el niño desaparezca. Lleva pasando, dice que bueno, que otras veces ha pasado de manera puntual, otros años, pero se coge, se inspecciona, inspección y sanción a la empresa, pero es que no se está haciendo ningún tipo de control, ni de inspección, ni de seguimiento. Ya no es por desconocimiento, sino que los padres se han puesto en contacto con la consejería varias veces. Lo que les dicen es que han mejorado muchísimo y que están en ello y que sí que lo mejorarán, pero yo creo que es una situación gravísima. Vamos a ver si hoy, aunque no tengamos, podemos coger a la consejera aquí en un rinconcito que nos dedique 5 minutos y poder trasladarle lo que está pasando. Pero como digo, yo creo que la comisión esa en la que lo dije fue hace como 2 semanas, si no más, y los niños siguen, niños pequeños, eso, que no devuelven al colegio si los padres no están, sino que los dejan solos en la parada. Unos esperan allí sentaditos, en otra ocasión dice que una madre le dijo, ¿sabes volver a casa? Yo creo que si tú quieres que te lleve. En otra ocasión otro de los padres que lo cogió porque vio a otro niño allí, lo llevó, el chiquillo medio aterrado. O sea, lo que está pasando es gravísimo, se pone en conocimiento de la consejería, no lo resuelve, y no sé si el problema es de la empresa o tal, pero es que tiene que haber un control, una inspección, y para eso existen las sanciones para que cumplan con los contratos. Pues a ver qué nos dice hoy, Santiago.
Pues lamentable. Estaba mirando el calendario y ya entre las fechas que están ya previstas está pleno del Parlamento en diciembre, el 20, martes y miércoles 21. Imagino que este será, que es el último pleno ya del año, el de la aprobación de los presupuestos, ¿no? Debate y aprobación de presupuestos.
Sí, así es. El día 20 es cuando es el debate, sí.
¿Será por la misma línea del pasado año en el que van agrupadas las enmiendas y al final no sabe uno qué es lo que están votando?
Eso es lo que pasa, que a veces no nos enteramos ni nosotros de la... O sea, te enteras. Luego te lleva días y semanas, pues, desmenuzar, buscar número por número de enmiendas y desmenuzarlo. Yo también te digo que no sé si también es una... Yo sé que el Pleno, como tú sabes, que ha venido varias veces y se agradece porque es que si no, no llega la información a las islas. Fundamental que ustedes estén por aquí. Pero te las ponen en bolsa. Yo sé que el Pleno, como sabes, es tedioso. Entonces, para agilizar y que las votaciones sean lo más rápido posible. Pero claro, al no hacerte ni un pequeño cuadrante, también evitan pues que tú digas, acaban de votar en contra de esto, acaban de votar en contra del otro, ¿no? Y que coartar un poco la información para tú salir a denunciar lo que acaba de pasar o lo que, ¿sabes?, para que la gente te entere, pues claro, eso te lo dificulta. Si lo pones en bolsas genéricas de 10, 20, 30 enmiendas, así en bloque, sé que en algunos casos es necesario, pero sí, te dificulta muchísimo luego el trabajo de desmenuzar qué es lo que han votado a favor o en contra para tenerlo sobre la marcha. Así que luego lo hacemos, ese trabajo, pero claro, días después.
Pues Nereida Calero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día. Saludos.
Un placer, Santiago, como siempre. Buenos días.
Un placer. Feliz pleno, si cabe. Saludos. Hasta siempre.
Saludos.
Bien, pues el día 1 de noviembre, ya está claro, entra en el Parlamento, en este caso, para información de los grupos y empezar a pronunciarse y a evaluarse en comisiones. El día 1 de noviembre entra en el Parlamento los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para debatirlos el martes y miércoles 20 y 21 del mes de diciembre. Último pleno de este año y último presupuesto de esta legislatura. Porque ya luego nos queda en el mes de marzo, culmina marzo y se para la actividad parlamentaria. El día 3 de abril está previsto la convocatoria electoral y el 28 de mayo, domingo, votaciones. Así acabamos nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria. Saludos cordiales y hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y en breve, en unos minutos, estarán con ustedes ya, en este caso, pues, el amigo Samuel, con Adifuer y con otra mirada, que es el espacio que nos ofrece Adifuer cada semana con Samuel Navarro.